Contraloría y que una vez individualizados los 61 funcionarios involucrados, se iniciarán las investigaciones correspondientes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana.
Y la disminución del agua en el lago Caburgua continúa siendo un misterio ante la ausencia de explicaciones oficiales. Mientras los vecinos alertan que el problema avanza sin medidas concretas, un estudio fijado para el 2 de abril de la Universidad de la Frontera intentará aclarar sus causas. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
El retroceso del agua en el lago Caburgua es evidente a simple vista. Desde las orillas se aprecia cómo el lago se ha ido encogiendo, dejando a la luz extensas franjas de arena. Esta imagen, desoladora y extrañamente silenciosa, genera inquietud entre quienes dependen del lago y temen por su futuro. Hasta ahora la Dirección General de Aguas no ha entregado una explicación oficial. En el territorio, vecinos atribuyen el fenómeno a la escasez hídrica, considerando que el lago depende de varios ríos que han reducido su caudal. La confianza está puesta en un estudio que realizarán expertos de la Universidad de la Frontera en la zona. Julieta Martínez, directora del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua, informó que el 2 de abril comenzará un trabajo en la zona que busca no solo determinar las causas de la baja en el nivel del agua, sino conocer la salud del balneario.
Vamos a revisar este estudio para poder levantar datos con lo que está pasando en el lago, pero no tan solo con el tema de lo que es la bajada del caudal o los niveles del lago, sino que también otros indicadores que son importantes. Y eso te puede un poco entregar antecedentes de cuál es la salud real del lago. ¿Qué tan apta está el agua? ¿Cuál es su calidad?
El tema se da en medio de la controversia por un dique instalado en el río Trafampuy, el cual fue destruido por comunidades. Tras su eliminación, el lago recuperó su nivel, lo que ha llevado a cuestionar el impacto de este tipo de intervenciones. Pese a ello, desde la DGA y el Ministerio de Obras Públicas, se ha señalado que el dique podría ser reconstruido. Dirigentes locales, como el huerquén Carlos Quiñenao, aseguran que la obra no se ha retomado y sostienen que no van a permitir que esto ocurra.
No, por supuesto, nosotros no vamos a poner de siempre que cierren el brazo natural del río Trafampuy. Como este gobierno llegó recortando presupuesto y todo el tema, para ellos no es prioridad el medio ambiente, así que no le van a dar un curso rápido, no van a querer cerrar porque no quieren gastar en recursos y menos van a gastar en hacer un dique, porque no es su prioridad.
Sin una versión oficial clara, la baja del lago Caburgua en la comuna de Pucón continúa sin una explicación, generando incertidumbre en la zona. El estudio financiado por el municipio, que comenzará en un par de días, podría responder varias preguntas, desde la posibilidad de un desvío o robo de agua, hasta alteraciones en las especies del lago o contaminación proveniente de viviendas cercanas. Aunque aún no se puede anticipar nada, este estudio representa una luz de esperanza. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Arch vive el cuidado.
El presidente José Antonio Kast se cuadró con la versión de la ministra Trinidad Steiner y aseguró que fue el director de la PDI, Eduardo Serna, quien pidió la renuncia de la ex jefa de inteligencia de la Policía Civil.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
El presidente apela a la confianza de las instituciones, pero olvida que las policías están sujetas a la autoridad civil.
Los combustibles anotarían un nuevo incremento de más de 30 pesos a mediados de abril, no solo impactando la inflación, sino también las proyecciones de crecimiento.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4,5, porque uno empieza a ver los efectos de segunda vuelta que esto genera.
El índice de precio de producción industrial, la antesala del IMASEC de hoy, volvió a registrar un resultado negativo al disminuir 1,3% en febrero de 2026, acumulando 5 meses consecutivos a la baja. La caja fiscal se duplicó en febrero, superando los 3.600 millones de dólares por nuevas emisiones de deuda, de acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos. En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, de 18 años, formalizado por homicidio calificado y 4 homicidios frustrados al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.
Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado al detenido, este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
Con dependencias dañadas por el fuego, terminó el Liceo Lastarria de Providencia luego de un ataque incendiario perpetrado este martes en el recinto educacional.
Tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública.
El gobierno anunció 2 proyectos de ley para enfrentar la violencia escolar. Contemplan la revisión de mochilas y el aumento de penas por delitos cometidos dentro de los establecimientos.
Las escuelas van a funcionar como un espacio protegido.
Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible.
Desclasificando que Sebastián Piñera la instó a realizar su postulación, la expresidenta Michelle Bachelet defendió su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
El apoyo de México y de Brasil es muy importante.
La salida de Priscila Carrasco del Cernameg abrió un flanco en el oficialismo con críticas al gobierno por parte de Chile Vamos. En paralelo, desde el mismo sector llamaron a ordenar las filas y evitar el fuego amigo.
Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad.
Porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica.
La justicia condenó a la pena de presidio perpetuo a Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el homicidio del comisario Daniel Valdés ocurrido en 2023.
Que se condena a Luis Ignacio Vázquez Villegas a la pena de presidio perpetuo.
La fiscalía está conforme a lo solicitado.
La Contraloría acogió una denuncia por abuso sexual en contra del alcalde de Quintero, Rolando Silva.
Evaluar la reasignación de la investigación a una fiscalía distinta a la Fiscalía Local de Quintero con el fin de resguardar la objetividad, independencia y adecuada percepción de imparcialidad que se debe llevar en el proceso.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas.
Donde tú estás, Bío Bío está.
7:09.
Bien, seguimos ahora y le contamos que en prisión preventiva quedó Hernán Meneses, estudiante formalizado tras el brutal ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Se le imputó un homicidio calificado y 4 homicidios frustrados. Tiene más detalles de esto Benjamín Guerrero.
El juzgado de garantía de Calama decretó la prisión preventiva para Hernán Meneses, de 18 años, imputado por el brutal ataque perpetrado al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que terminó con una inspectora fallecida y otras 4 personas heridas. El tribunal fijó además un plazo de investigación de 180 días. El joven fue formalizado por homicidio calificado consumado, 4 homicidios frustrados, 2 delitos vinculados a la ley de control de armas y porte reiterado de arma cortante. La jueza Mariana Chiang explicó que la medida cautelar fue acogida por las causales de peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. También confirmó que la defensa pidió suspender el procedimiento por una eventual imputabilidad, solicitud que fue rechazada por falta de antecedentes suficientes.
Por las causales de peligro a la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad de la persona y también por el tipo de delito.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso nuevos antecedentes sobre la planificación del ataque. Según el Ministerio Público, el imputado dejó registro en un cuaderno al que llamó 10 IRAE, donde fijó motivaciones como odio, capitalismo y misantropía. Allí también habría detallado que actuaría solo, buscando alto impacto mediático y sin intención de sobrevivir. La Fiscalía sostuvo que el joven ingresó al colegio con diversas armas blancas, gas pimienta, líquidos inflamables y un artefacto explosivo artesanal pero simulado. De acuerdo con la investigación, se preparó en un baño y luego salió en dirección al sector donde se encontraban estudiantes más pequeños, momento en que fue interceptado por la inspectora María Victoria Reyes, a quien atacó fatalmente. Una versión que fue confirmada por la abogada Tamara Farren, vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado al detenido, quien habría llegado al establecimiento portando diversas armas cortopunzantes y contundentes, además de gas pimienta y otros elementos, para cometer el ataque en contra de la comunidad escolar. Este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
La defensa insistirá en diligencias para esclarecer el estado de salud mental del imputado, mientras que apoderados del establecimiento exigieron la salida de toda la plana directiva.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Bueno, y un grave hecho de violencia escolar se registró la mañana de este martes en el Liceo José Victorino Lastarria en Providencia, donde un grupo de estudiantes provocó un incendio obligando a suspender las clases y activar un operativo de emergencia. El Ejecutivo anunció que trabajan 2 proyectos de ley, uno para endurecer las sanciones por delitos cometidos en colegios y otro que permitiría la revisión de mochilas al ingreso. Nos cuenta de esto Bárbara Paillal.
Cerca de las 9:30 de la mañana de este martes, alumnos del Liceo José Victorino Lastarria en la comuna de Providencia aprovecharon el recreo para cambiarse de ropa, vestir overoles e iniciar un incendio en la inspectoría del establecimiento. Además, se encendieron fogatas en el patio central, donde destruyeron un contenedor de basura, generando momentos de alta tensión al interior del recinto. En el caso de la inspectoría, las llamas se propagaron con rapidez, obligando a una reacción inmediata. Profesores y personal policial utilizaron extintores y mangueras para contener el fuego mientras esperaba la llegada de bomberos. Debido a la gravedad de los hechos, las clases fueron suspendidas de forma inmediata para todos los niveles. Un alumno del liceo relató lo ocurrido, dando cuenta del ambiente de preocupación que se vivió durante la emergencia.
Y de la nada se escucha un petardo, por lo que yo escuché. Y habían capuchas en la cancha, disculpen, y tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Tras el incidente, padres y apoderados acudieron al establecimiento para retirar a sus hijos, ya que no fue posible retomar las actividades académicas. El alcalde de la comuna, Jaime Belolio, calificó el hecho como extremadamente grave y sostuvo que podría estar vinculado a grupos de extrema izquierda. Asimismo, anunció la presentación de querellas contra quienes resulten responsables.
Graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública.
Este episodio se suma a otros hechos recientes de violencia escolar, como el ataque registrado en Calama. Atacama, lo que motivó una reunión de emergencia en La Moneda. En la cita participaron autoridades como el ministro de las Express, José García Ruminot, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y la titular de Seguridad, Trinidad Steiner. El objetivo del encuentro fue avanzar en medidas para enfrentar la violencia en los colegios. Entre ellas se evalúan dos proyectos, uno para endurecer las sanciones por delitos cometidos dentro de establecimientos educacionales y otro que permitiría la revisión de mochilas al ingreso. Así lo informaron los secretarios de Estado de Educación y de SEXPRESS.
Las escuelas van a funcionar como un espacio protegido.
Son herramientas que queremos que estén a disposición de los colegios lo más pronto posible.
Ambas iniciativas se encuentran bajo análisis, aunque el Ejecutivo prevé ingresarlas al Congreso a partir de la próxima semana.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 15 minutos.
Bien, vamos a establecer nuevamente contacto con nuestra unidad móvil en pleno centro de Concepción por este incendio que afecta a esta hora a locales comerciales en calle Rengo, entre Maipú y Carrera. Óscar Valenzuela.
Claro, sigue a esta hora bomberos combatiendo este incendio que está en desarrollo en pleno centro de Concepción. Esto es al lado del mercado central o de las ruinas del mercado central de Concepción, donde recordemos se está ardiendo lo que se denomina la Galería Las Palmas. Este es el lugar que se está quemando a esta hora y que por lo mismo mantiene el trabajo de bomberos, todavía cortando algunas cortinas con galletera, también con hachas y con diablitos para poder ingresar a este lugar y poder sofocar las llamas. Ya les comentábamos que se está trabajando incluso con un carro telescópico. También está trabajando bomberos desde arriba, se subió a los techos para poder combatir el fuego desde arriba y así sofocar las llamas más rápidamente. Atención porque también se estaría buscando a dos personas que podrían estar dentro de este local comercial. Sin embargo, no hay certeza de que estas personas hayan estado en este lugar. Por el momento, en todo caso, no se registran personas lesionadas. Eso es parte de lo que está ocurriendo acá en pleno centro de Concepción. Nos vamos a mover a ver si aquí podemos conversar con algunas personas. Disculpe, estamos para Radio Bio Bio. ¿Tiene información de cómo se habría originado este incendio?
No, la verdad no tengo información. Me llamaron a las 6:30 para informarme que al lado del local se estaba incendiando y lo que hice fue llegar, pero no tengo nada de conocimiento de cuál fue la razón.
¿Y usted tiene el local inmediatamente al lado?
Sí, al lado, así es.
¿Existe posibilidad de que haya habido gente dentro de los locales que se están quemando?
No, creo yo que no. Eso eran puros locales nada más de aperturar en la mañana y trabajar hasta la tarde-noche.
Perfecto. Muchas gracias, muy amable.
Okay, hasta luego.
Bueno, parte entonces de los testimonios de las personas que tienen locales acá cercanos a este incendio, este gran incendio que está ocurriendo en pleno centro de Concepción. Hablamos de calle Rengo entre Maipú y Freire, donde precisamente se ubicaba antes el mercado central de Concepción, el que también, recordemos, quedó absolutamente en ruinas tras un incendio hace ya más de una década. Sigue el trabajo incesante de bomberos de Concepción, prácticamente todas las compañías están trabajando acá, así como también con apoyo ya a esta altura de bomberos de Talcahuano que vienen en camino y deberían llegar en cualquier momento para ayudar a sofocar las llamas acá en el centro de Concepción, en el incendio de la Galería Las Palmas que está ocurriendo a esta hora, desde las 6:30 de la mañana aproximadamente, en pleno centro de Concepción. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 18 minutos.
Bueno, la Fiscalía Local de Rancagua confirmó la detención de un menor de edad de 17 años, quien fue sorprendido durante la tarde de este martes con un arma de fuego al interior del colegio Fray Andrés, en la región de O'Higgins. El fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses, informó que la inspectora del colegio dio aviso a la policía de investigaciones, cuyos efectivos concurrieron al lugar y procedieron con la detención del imputado. Durante el procedimiento, las autoridades han logrado incautar el arma correspondiente a una pistola Glock, además de un cartucho que mantenía en su poder. Según detalló el persecutor, la intervención se desarrolló sin que medieran amenazas previas por parte del menor. Asimismo, el fiscal reportó que el adolescente no registra antecedentes penales. Este antecedente será considerado en el proceso judicial que enfrentará el menor, quien pasará a control de detención en las próximas horas.
Lo antecedente que manejamos es que esto fue observado por una alumna del mismo colegio, quien da cuenta a la autoridad, digamos, a la inspectora. La inspectora llama a Policía de Investigación y ahí se genera la detención de este imputado.
La investigación del caso quedará a cargo de los fiscales especializados de responsabilidad penal adolescente, unidad con la que cuenta la región. Asimismo, Claudio Meneses se manifestó que ya tomaron contacto con el profesional que asumirá el control de la audiencia fijada para esta jornada. El fiscal jefe explicó que la región dispone de dos fiscales RPA de responsabilidad penal adolescente y será precisamente uno de ellos el quien lleve adelante la presentación del menor ante el tribunal.
De la mañana, 20 minutos.
Y un alumno de quinto básico fue sorprendido con un arma blanca en su mochila en un colegio de Concepción en la región del Biobío. Según la declaración de los apoderados de otros estudiantes, los motivos serían presuntamente por diversión. De todas formas, el hecho está siendo investigado. Tiene más detalles Camila Elso de Radio Biobío en Concepción.
Hablamos de un niño de 10 años que portaba un cuchillo al interior de su mochila en el Colegio San Andrés en Concepción. El hecho fue denunciado por sus compañeros, quienes alertaron a la docente a cargo. El capitán César Gallegos de la Segunda Comisaría de Concepción se refirió al protocolo interno y la denuncia desde el establecimiento ante Carabineros y la Oficina Nacional de la Niñez.
Un niño de 10 años había ingresado al establecimiento con un cuchillo, con un arma blanca, perdón, tipo cuchillo. Y este niño voluntariamente fue sorprendido por compañeros del curso, quienes le avisaron a la profesora jefe, y la profesora posteriormente se comunicó con la directora y el niño hizo entrega voluntaria de este cuchillo que mantenía al interior de la mochila.
¿Explicó por qué razón tenía esta arma? ¿Con qué motivo?
La verdad es que no se entregó ningún tipo de información y esto está siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de Familia de Concepción.
Si bien en este caso ningún menor resultó herido, el porte de armas blancas es un hecho gravísimo, más aún en una sala de clases, según indica el reglamento interno. El actuar fue cuestionado por apoderados del establecimiento particular subvencionado, recalcando que no tenían antecedentes de un hecho similar.
Tampoco han publicado, mi hijo va en quinto y no, en el grupo no se ha dicho nada. No sé, esto nunca había pasado aquí en el colegio.
Igual es fome, sí, porque son niños, eso ya parte todo de la casa, la educación y todo, esas son bases que parten de la casa. Si los papás no enseñan a los niños, los profes tampoco pueden hacer mucho.
No estoy informada del tema, pero aquí están con todas las medidas de precaución siempre.
¿Le sorprende entonces este hecho?
Sí, claro. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la seguridad de la escuela? Igual hay que llegar a... ¿Por qué pasó?
Para sorpresa de los apoderados, los motivos serían presuntamente por diversión.
Vino a buscar a mi chiquitito y me estaban contando lo que pasó.
¿Qué les contaron?
Que un compañero había traído un cuchillo y que ellos fueron a avisar porque supuestamente lo había traído de diversión, pero eso de diversión no tiene nada divertido.
¿Se conoce si intentó amenazar a alguien?
Hasta el momento los chiquillos me dicen que no, que lo había traído para jugar, pero eso no es un juguete. O sea, esta viene de preocupación de los papás. Tienen que revisarle su mochila en la mañana antes de salir.
A través de un comunicado, el Colegio San Andrés indicó que se activó el protocolo correspondiente al que se encuentra en curso. Además, fuera de micrófono, indicaron que no se iban a referir al tema, pero que se estaban evaluando sanciones como la posible expulsión del menor.
7 de la mañana, 22 minutos.
Y tres situaciones de carácter policial se han registrado en tres establecimientos educacionales en la región de Valparaíso durante los últimos días. Tiene más detalles a Fabián Corrotea de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Tres episodios con intervención de carabineros y fiscalía se registraron al inicio de esta semana en tres establecimientos educacionales de la región de Valparaíso. Uno de ellos se trató del ingreso de un arma blanca por parte de un estudiante de 15 años en la comuna de Putaendo, perteneciente a un séptimo básico del liceo Manuel Marín Fritis. Posteriormente, durante la tarde del lunes, carabineros notificó otros dos hechos de violencia registrados en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. En el liceo industrial Viña Marino, un estudiante de 18 años fue detenido tras ser encontradas entre sus pertenencias un arma blanca tipo cortapluma y una manopla. Al respecto, Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso, sostuvo que se tomarán medidas antipopulares para impedir el ingreso de armas en los colegios y liceos ante el aumento de casos de violencia.
Tenemos que tomar medidas estrictas respecto al acceso de todo tipo de implementos a los colegios. A veces impopulares estas medidas, pero hay que hacerlo pensando en el bien común.
En paralelo, en el Colegio España del Cerro Monjas de Valparaíso, se hizo una denuncia por un video donde un estudiante amenazó amenazaba de muerte y de secuestro contra la pareja de un estudiante, ambos de octavo básico. Debido a la exposición de un arma, la fiscalía instruyó tomar declaración a las víctimas, concurrir al domicilio del autor del video y resguardar los domicilios de las víctimas en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 24 minutos.
Bien, comenzamos en la región metropolitana. En Santiago a esta hora hay 13 grados y la temperatura máxima llegará a los 27. Estará todo el día despejado en Rancagua. La máxima para el día de hoy, día miércoles 1 de abril. Hay niebla matinal, estará con nubosidad parcial durante la mañana y por la tarde despejado. La máxima en Rancagua para hoy será de 25 grados. En Talca, en tanto, 23 de máxima para este día miércoles. Estará despejado gran parte de la jornada. Mañana jueves, algo de nubosidad parcial. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, 21 grados de máxima para el día de hoy. También se espera que esté completamente despejado. Continuamos. En la región del Biobío, a esta hora en Concepción hay 9 grados. La máxima llegará a los 18, estará todo el día despejado, pero por la tarde con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En Los Ángeles, en tanto, la temperatura máxima para hoy será de 20 grados. Estará completamente despejado, al igual que Lebu, que presentará una máxima de 16 grados y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde. Temuco, a esta hora, mucho frío, 2 grados. Hay niebla matinal, pero el día estará con bastante sol. La máxima para Temuco el día de hoy, 20 grados. Continuamos, le contamos ahora que en Valdivia a esta hora hay 7 grados, niebla matinal y gran parte del día estará con nubosidad parcial. La temperatura máxima en Valdivia para el día de hoy será de 19 grados. Osorno, ya Los Lagos, 3 grados a esta hora. También niebla matinal, pero el día estará con nubosidad parcial. 17 de máxima se espera para hoy en Osorno. Le contamos ahora que en Puerto Montt, 6 grados a esta hora y la máxima llegará a los 15 grados. Todo el día estará con nubosidad parcial. A esta hora hay bastante neblina en algunos sectores allí en Puerto Montt. Continuamos en Ancud, 15 de máxima se espera para hoy. Gran parte del día estará con nubosidad parcial. Castro, nubosidad parcial por la mañana, nublado por la tarde y no descarta algunos chubascos débiles. Para Castro hoy la máxima llegará a los 15 grados. Quellón, en tanto, mayormente sol por la mañana y por la tarde, nubosidad parcial, 14 grados de temperatura máxima. Eso en la región de Los Lagos, en Coyhaique, en tanto, se espera que esté con nubosidad parcial, pero por la tarde con bastante viento, también por la noche de hasta 60 kilómetros por hora. Mañana se espera lluvia en Coyhaique, para hoy la máxima será de 12 grados, mientras que en Punta Arenas, 3 grados a esta hora, la máxima 10. Gran parte del día estará con precipitaciones y con vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 27 minutos.
Ya comenzó el Black Sale, Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobra, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El alza en los combustibles comienza a provocar efectos más amplios en la economía, impactando no solo la inflación, sino también las proyecciones de crecimiento para 2026 y las dudas respecto a la extensión del conflicto en Medio Oriente. Más detalles se tiene Vanessa Gajardo.
El Banco Central, que ya corrigió al alza la inflación para este año un 4%, sigue siendo una cifra mesurada para algunos economistas consultados que aseguran que este año la cifra estaría en torno a un 5 y un 6%. La ex consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, cuestiona que el gobierno aún contemple en su plan económico una rebaja del impuesto de primera categoría e insiste que la decisión de hacer modificaciones al MEPCO no fue por falta de caja. Mientras que la CPC, su presidenta Susana Jiménez, agrega que la gran empresa busca soluciones, pero también apunta a una inflación mayor este año.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4.5.
Que no fue una decisión de escasez de caja, sino una decisión política.
Al mismo tiempo, esto viene de la mano con un estancamiento de la actividad económica. De hecho, este martes, el índice de producción industrial arrojó una caída del 1,3% en febrero, que aún no recoge los efectos de la guerra.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la mañana, 7:32.
Y el presunto asesino de Camila Ponce, joven conductora de aplicación agredida en Avenida España de Valparaíso, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Tiene más detalles Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio, en Valparaíso.
Prisión preventiva fue la medida cautelar determinada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra el presunto responsable del asesinato de Camila Ponce, joven conductora de aplicación que fue golpeada y arrastrada por un vehículo el pasado 19 de marzo en Avenida España. Durante la audiencia, la Fiscalía dio cuenta de que el imputado, identificado como YABBCORTA, fue formalizado por el delito de homicidio simple y por abandonar el lugar del accidente sin dar aviso a la autoridad. Por lo mismo, se solicitó la medida de prisión preventiva anticipada, considerando que el implicado mantenía una condena pendiente de 316 días, múltiples órdenes de detención vigente y remarcando que el mismo representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Según expuso el fiscal jefe de la comuna Puerto, Lizardo Tapia, el hecho comenzó con una disputa vial desde Avenida Colón por una maniobra de la víctima para sobrepasar al acusado.
La versión que nos da el testigo presencial nos indica que al posicionarse en Avenida Colón, el vehículo donde ellos se desplazaban debía virar hacia la izquierda y se ubicó en la pista derecha. Por lo tanto, tuvo que sobrepasar al móvil del imputado, que es lo que tenía que hacer, y en eso se generó esta disputa vial entre Camila y el imputado.
Finalmente, el presunto responsable continuará cumpliendo su medida cautelar en la cárcel de Alto Hospicio mientras avanza la investigación de la Fiscalía con un plazo de 180 días. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
De la mañana, 34 minutos.
Y a la pena de presidio perpetuo fue condenado Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el crimen del comisario Daniel Valdés en enero de 2023. Se le suman otros 61 años por una serie de crímenes. Nos cuenta más Carlos Godoy.
Presidio perpetuo. Esa fue la sentencia dictada por el sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en contra de Luis Ignacio Vázquez Villena, conocido delincuente, alias el Lucho Plátano, imputado involucrado en el crimen del comisario Daniel Valdés, hecho acontecido el 17 de enero de 2023 en La Cisterna. A esta condena se suman 18 años por homicidio calificado con premeditación, 15 por 4 homicidios frustrados, 10 y un día por un homicidio consumado y otras dos penas de 5 años y un día por diversos delitos asociados. Tras conocerse el fallo, la madre del policía, Marta Donoso, cuestionó la baja penalidad para otros homicidios cometidos por Vázquez.
La justicia en Chile está al revés, muchos beneficios para los delincuentes y para las víctimas, nada.
Respondiendo a lo mencionado por la madre del funcionario de la PDI asesinado, el fiscal de alta complejidad y crimen organizado, Milibor Bugueño, explicó que la rebaja en algunas sanciones corresponde a que el tribunal acogió una legítima defensa incompleta en alguno de los casos, al establecer que una de las víctimas portaba un arma de fuego.
Habían indicado que había una legítima defensa incompleta, pues la víctima también tenía un arma de fuego.
Gabriel Inostroza, compañero de delito de Lucho Plátano, fue condenado a 15 años y un día como coautor del robo con homicidio del comisario.
Siete de la mañana, 35 minutos.
Bueno, y condenas de presidio perpetuo dictó el Tribunal Oral de Angola en contra de 3 acusados por el delito de robo con homicidio y posterior incendio que afectó un matrimonio de adultos mayores en el sector rural de Lolenco, de la comuna de Angola, la madrugada del 31 de diciembre de 2023. Tiene más antecedentes Esteban Araúz de Radio Bio Bio en Temuco.
En el juicio oral en esta causa, el Ministerio Público logró acreditar que los condenados concurrieron hasta el domicilio de las víctimas, Silvia Aravena Escalona, de 71 años, y Francisco Castro Beltrán, de 78, con el propósito de robar dinero y especies, actuando de manera coordinada y aprovechando las condiciones de aislamiento del lugar, tal como lo detalló el fiscal jefe en Angol, Cristian Gacitúa.
Estos hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de diciembre del año 2023, oportunidad en que los condenados concurrieron al domicilio de las víctimas, un matrimonio de adultos mayores, ubicado en el sector Lolenco de la comuna de Angol. Fue en ese lugar y en el contexto del robo que ellos apuñalaron a ambas víctimas en la zona cardíaca y les causaron la muerte.
Los ahora condenados sustrajeron diversas especies, entre ellas dinero en efectivo, joyas, herramientas y animales antes de provocar un incendio que destruyó completamente la vivienda y otros bienes, dejando los cuerpos de ambas víctimas al interior con el fin de ocultar el delito. Para uno de los condenados, cuyas identidades por orden del tribunal no se pueden difundir, como tampoco imágenes de sus rostros, la sentencia detalla presidio perpetuo calificado, mientras que los dos restantes deberán cumplir presidio perpetuo simple, aclarando a la fiscalía que en la investigación se pudo establecer que el hecho no tiene relación con violencia rural como en un momento se barajó. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 37 minutos.
Y 6 personas fueron detenidas, entre ellas 2 de nacionalidad colombiana, tras incautarles más de 13 kilos de marihuana elaborada, además de cocaína y otras drogas denominadas duras, por el altísimo daño que generan a la salud de quienes las consumen. Tiene más detalles Carlos Martínez de Radio Bio Bio en Temuco.
En las horas previas al feriado de Semana Santa, personal de la sección OS7 Araucanía de Carabineros desarrollaron diligencias en Temuco y Padre Las Casas en la Operación Puente Nuevo, que permitió decomisar más de 13 kilos de marihuana elaborada, además de clorhidrato de cocaína, ketamina y MDMA, conocida como éxtasis o la droga del amor, y más de 3 millones de pesos en dinero en efectivo. El fiscal Alberto Chifel precisó los graves efectos, por ejemplo, de la ketamina incautada en este operativo.
Estamos hablando de prácticamente 100 gramos de ketamina. La ketamina es una droga muy dura que produce desconexión absoluta entre el cuerpo y mente, pérdida de voluntad en las personas, una droga de bastante costo, más de 40, 50 mil pesos el gramo.
Los paquetes con droga estaban impregnados con mostaza, para intentar confundir a los perros detectores de droga, tal como lo detalló el jefe de zona de Carabineros, general Miguel Herrera.
Sí, efectivamente, los narcotraficantes tienen distintos métodos para tratar de que nuestros canes pasen por alto la inspección de esta droga. Ahora, la verdad, nuestros canes están debidamente entrenados y todas estas sustancias que se le añaden a la droga propiamente tal no tienen efecto en el olfato del cáncer.
Los 6 detenidos, 2 de ellos colombianos, tras ser presentados al juzgado de garantía de Temuco, quedaron investigados por tráfico de drogas y en prisión preventiva. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Media Partner, BioBio Comunicaciones.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Siete de la mañana, 41 minutos.
Y el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, anunció que buscará agilizar la tramitación del proyecto de reglas de uso de la fuerza que espera hace 11 meses de conformación de la Comisión Mixta para tratar esta propuesta. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
Pese a que el gobierno decidió postergar el trámite del proyecto de reglas de uso de la fuerza, el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad, el senador independiente Karim Bianchi, tiene la intención de priorizar y agilizar esta iniciativa. Para el próximo martes, cuando la ministra de Seguridad Trinidad Steiner visite la comisión, como está expectado, Bianchi pondrá sobre la mesa una idea que altera la hoja de ruta del gobierno, que es la de agilizar la constitución de la comisión mixta y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El senador de Magallanes pide no dilatar más el proyecto y tramitarlo lo antes posible.
Uno de los temas que voy a tocar va a ser justamente la regla del uso de la fuerza y citarla lo antes posible. Soy de la idea de no dilatarlo más y de tener que tramitarlo lo antes posible. Y va a ser uno de los temas que vamos a tocar en la primera sesión.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, aseguró que esperan que el gobierno analice técnicamente el proyecto porque las condiciones actuales podría perjudicar a las policías.
Las reglas de uso de la fuerza como están quedando son un retroceso para la protección de nuestras policías y fuerzas armadas. Antes que iniciar la discusión, nosotros esperamos que el gobierno evalúe técnicamente el proyecto.
La nómina de integrantes de la mixta que representa la Cámara Baja debería ser rediseñada y un oficio debiese enviarse una vez se busque la convocatoria oficial de la mixta. Para esto, la definición de las express será fundamental.
Siete de la mañana, 42 minutos.
Bueno, y el ex fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, fue designado seremi de Seguridad Pública. La información con Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
A través de una publicación en las redes sociales de la delegación presidencial, se oficializó la llegada del abogado Juan Agustín Meléndez al gabinete regional como nuevo seremi de Seguridad. Meléndez fue fiscal regional de Los Ríos en el periodo entre 2015 y 2023. Tras dejar ese cargo, estuvo fuera de la actividad pública y ahora reapareció en el gobierno. Antes había sido fiscal regional de Magallanes y ejerció como fiscal nacional subrogante tras la salida anticipada de Jorge Abbott por su edad, el 2015. 2022. También estuvo en la quina de nominados para fiscal nacional ese mismo año. Junto a su nombramiento, desde el gobierno destacaron su trayectoria por más de 20 años en el Ministerio Público. Se trata de un cargo clave, considerando que los principales ejes del denominado gobierno de emergencia son economía y seguridad, por lo que se esperan acciones en el corto plazo respecto a la gestión de Meléndez, quien, al igual que la ministra Trinidad Steiner, pasó de la persecución penal a ocupar un puesto en el Ejecutivo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 44 minutos.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la llegada a la Oficina de Relaciones Internacionales del DC, Eric Aedo. En medio de las críticas, el presidente nacional de la DC, Óscar Ramírez, tachó como incómodo y extraño el nuevo cargo de su camarada. Tiene más detalles Paul Arthur, de Radio Bio Bio en Concepción.
Consultado por la radio, Mario Desbordes confirmó que el ex parlamentario del Partido Democracia Cristiana, Eric Aedo, asumirá este próximo lunes 6 de abril un cargo dentro del municipio de Santiago en la Oficina de Relaciones Internacionales, y comentó que Aedo fue vicepresidente de la Cámara, tiene muy buena relación con los embajadores acreditados, tiene muy buen currículum profesional y experiencia, y ha trabajado con gente de distintos partidos. Además, entre otros nombres del oficialismo, parlamentarios de Chile Vamos o no reelectos con los que consultó estaban todos a la espera de posibles cargos en el gobierno. Desde el Partido Democracia Cristiana, su presidente nacional subrogante, Óscar Ramírez, tachó de incómodo y extraño el nuevo puesto.
Si el cargo fuese obtenido a través de un concurso público, no tendría nada que opinar. Pero sí me parece incómodo, sorpresivo y extraño que un exdiputado, militante de nuestro partido, llegue a trabajar en un cargo de confianza con un alcalde claramente de derecha.
El acercamiento del DC con el municipio de derecha dejó reacciones en el Bío Bío, donde el senador Gastón Saavedra, que trabajó con él por la campaña de Yanet Jara, calificó de curioso el nuevo puesto y que él tendrá que al menos explicar la decisión en términos políticos.
¿Por qué me parece curioso? Porque él te lo pregunta, pues si siento de pacto político que adversario, lo que representaba Desbordes en la campaña anterior, y hoy día es parte del equipo político del alcalde de Santiago, que es de derecha. Entonces es una curiosidad de la política.
Desde el oficialismo, Claudio Aguiluz, de Renovación Nacional, explicó que la razón debe ser que el alcalde Desbordes necesita personas cercanas a otros sectores para lograr acuerdos.
A pesar de que renunció a Renovación Nacional, nosotros lo seguimos considerando y va a ser siempre Renovación Nacional. No encaja en otro partido Mario Desbordes, para partir. Mario es alcalde de la comuna, yo creo que más importante de Chile, y él es un hombre que está claramente gobernando en la municipalidad para todos sus habitantes. Y como Mario es una persona de derecha, claramente tiene que tener personas que llegan mejor que él en algunos sectores.
Finalmente, como lo adelantó Radio Bio Bio, el próximo lunes el penquista DC se instalará en la Oficina de Relaciones Internacionales de Santiago, aunque sin dejar su vida política en Concepción.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
Políticos y empresarios de la Araucanía resultaron beneficiados con los más de 8 mil millones de pesos que el gobierno regional de la Araucanía transfirió tras firmar un convenio para un programa de reactivación económica. Empresas ligadas al exdiputado de RN, Diego Paulsen, y al expresidente de los republicanos en la zona, Alejandro Martini, son parte de los nombres que asoman entre los favorecidos. En tanto, la fiscalía investiga a dos empresas y por el momento el destino de los dineros es incierto. Tiene más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
327 nombres componen el listado de beneficiados con parte de los recursos que el gobierno regional de la Araucanía transfirió a la Corporación Agencia de Desarrollo Regional Productivo en 2022 para ejecutar un programa de reactivación económica dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona. Se trata de una entidad de derecho privado del gobierno regional y que elaboró la iniciativa para, entre otras cosas, ayudar a quienes sufrían las consecuencias dejadas por la pandemia del COVID-19. COVID-19. Entre los beneficiados se encuentra una empresa ligada al exdiputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, y su esposa, que se adjudicaron más de 20 millones de pesos para su empresa Santa Clara. A ellos se suman dos cuñados del ex jefe de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, además de sus suegros. El gobernador de la Araucanía, René Zaffirio, reveló el nombre de las empresas y los montos rechazados tras no pasar las rendiciones de los recursos.
La empresa Santa Clara, Inversiones RGA, Comercial de Corene Limitada, Fruterra Gastronomía Limitada, Inversiones 530 Limitada, Inversiones G7 Limitada, que recibieron la suma de 204 millones de pesos y se les rechazó una rendición por 167 millones de pesos.
En el listado también aparece el nombre del expresidente de los republicanos en la Araucanía, Alejandro Martini, quien recibió 50 millones de pesos para su empresa Sociedad de Inversiones Martini Limitada. Estos recursos fueron rechazados tras no pasar los procesos de rendición. Hace un tiempo, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía inició una investigación formalizada en contra de 12 empresas beneficiadas con los recursos del gobierno regional por eventuales irregularidades en la postulación o ejecución de los fondos. El gobernador Zaffirio, en tanto, reveló que son más de 8 mil millones de pesos los que están mal rendidos y que resultaron rechazados, iniciándose algunos días sumarios administrativos para dar con los responsables. Además, no descartó iniciar acciones ante la justicia. Los detalles de esta historia están disponibles en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana.
Bueno, y una persona fallecida, además de dos viviendas completamente destruidas, fue el saldo de un incendio que ocurrió durante esta madrugada en la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble. Nos cuenta Guillermo Oscares.
Un hombre adulto mayor perdió la vida esta mañana en el incendio de una vivienda en la comuna de San Nicolás, dejando además a otras tres mujeres de viviendas contiguas damnificadas. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana con 45 minutos en la calle Arturo Prat, donde por causa que se investigan, el siniestro consumió ambos inmuebles. Producto de la emergencia, un adulto mayor perdió la vida al interior de una de las viviendas afectadas. En tanto, en el domicilio contiguo ubicado en el lugar, tres mujeres adultas resultaron damnificadas. Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia de San Nicolás, como bomberos, carabineros y personal del CEFAM, quienes trabajaron en el control del incendio y en la atención de las personas afectadas. A esta hora, personal del Departamento Social de la Municipalidad de San Nicolás concurren al lugar para prestar ayuda a los damnificados y determinar también la ayuda en cuanto a una solución provisoria habitacional para las familias damnificadas. En San Nicolás, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Seidlin Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Seidlin de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Seidlin de fibrocemento de Chile.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
El presidente de la República, José Antonio Kast, pretendió dar por cerrado el despido de Consuelo Peña, la directora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Se alineó con la versión de su ministra de Seguridad, Tenía Steiner, quien dijo que esta había sido una decisión por sí y ante sí del director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, cuando se dijo que esta fue una decisión institucional y que fue la propia institución en forma independiente, con sus propios antecedentes, la que decidió dejar fuera de la PDI a Consuelo Peña. Todo esto ha sido controvertido porque había un oficio anterior de Trinidad Steiner al director de la PDI que fue contestado justamente por Consuelo Peña, y hay toda una polémica al respecto. La pregunta es si el presidente de la República, con la respuesta dada ayer, va a dar finalmente por terminado esto. Pero la pregunta de fondo es más bien otra. Es si es que la versión oficial corresponde a los hechos y a la verdad. Y por lo tanto, si es que lo que señaló el presidente de la República en el día de ayer corresponde a la verdad. En segundo lugar, si es que no corresponde a la verdad, él sabe cuál es la verdad y por lo tanto faltó a ella, a esta verdad, o no sabe y está mal informado. Todo esto es grave. Ahora, podría ocurrir que estos son los hechos, pero hay muchos antecedentes que indican que hubo una petición por parte de Trinidad Steiner a Eduardo Serna de despedir a Consuelo Peña. Y por lo tanto, la versión oficial no es una versión que esté ajustada a los hechos. Esto es muy grave, ¿eh? Y algunos dirán que esto, ¿qué importancia tiene? Tiene importancia, pues si es la seguridad, pues si es la jefa de inteligencia. Y porque además faltar a la verdad es importante, ¿o no? Otros dirán que es la política y que son razones de Estado y que es la institucionalidad y todo ese tipo de cosas. Algunos dirán que hay que hacer el mal para finalmente llegar al bien. Todo ese tipo de cosas que se hablan en política. Pero el asunto es muy, muy complejo, porque lo que ha ofrecido este gobierno es transparencia y ajustarse a la verdad. Bueno, yo creo que en esto estamos ante un problema.
Está el antecedente de la relación que mantuvieron Trinidad Steiner, siendo fiscal de Tarapacá, con funcionarios de la Policía de Investigaciones, con la curiosidad que ella tuvo en su momento respecto de un traslado que se dispuso de funcionarios de la Policía de Investigaciones que trabajaban en un operativo de investigación en contra de un clan mafioso chino, que es el famoso clan Chen, que de pronto Consuelo Peña, que era la tercera autoridad de la Policía de Investigaciones, decide trasladar a 4 de ellos, trasladarlos, sacarlos de Tarapacá, cambiarlos de región. Y está esa inquietud de ella de saber, apenas asume como ministra de Seguridad Pública, qué fue lo que pasó, por qué se tomó esa decisión. Y ese es el antecedente que yo pondría por lo menos como en la gran nebulosa, que es lo que está investigando además la Contraloría, ¿no? Le está revisando si es que ese oficio estaba bajo las atribuciones de la ministra de Seguridad. Ahora la tesis que intentemos va a ser esta. Esta es la verdad detrás de la que se cuadran, ¿no? Que fue una intención completamente autónoma del director general de la Policía de Investigaciones, que tiene siempre, digamos, una vez pasada cierta cantidad de años las antigüedades en la Policía de Investigaciones, él las renuncia, ¿no? Porque tienen que llegar hasta cierto minuto, están ahí, se llama a retiro a esas personas. Pero Consuelo Peña, el día en que se llamaba a retiro, estaba trabajando, estaba en terreno. Estaba dirigiendo un operativo de seguridad, siendo ella la tercera autoridad, reitero, de la Policía Civil y siendo la encargada de inteligencia. Entonces eso también suena extraño. Ahora sabemos que el presidente José Antonio Kast dice que esto fue, digo, reitero, autónomamente decisión de Eduardo Serna. Todo esto obviamente además abre cuestionamientos políticos en la oposición. en donde están acusando que están institucionalizando la mentira, decían ayer.
Sí, pero mira, el ejercicio de las facultades, de que alguien se vaya, por ejemplo, no... A ver, cuando alguien tiene facultades para tomar determinadas decisiones, esto dentro del ámbito de sus competencias, eso no significa que esas decisiones tengan que ser arbitrarias. No basta con que diga actué dentro de mis facultades, sino que hay que dar razones y fundamentos para eso. ¿Dónde están las razones y fundamentos?
¿Qué es lo que siempre se saca a colación, por ejemplo, en tema de indulto? De indulto presidencial, que es un tema del que hablamos regularmente, que claro, nadie duda de que sea una atribución presidencial de la primera autoridad del país, pero si necesariamente todos lo entendemos así, y de ahí que está muy cuestionada además esa figura actualmente.
Y hay algo importante acá. ¿Mm? Si fueron razones personales las que llevaron a despedir a Consuelo Peña, a quien no conocemos.